No, veo que hay una buena dupla.
Hay química.
¿Eh? Hay química claramente. Se ve esa cosa de doble solo en algunos momentos, ¿no? La verdad que estábamos escuchando Fortaleza, el capítulo 1.
El capítulo 1, ¿no? Del preludio.
Estaría bien, el libro, la verdad que el libro disco, porque en realidad si uno agarra lo que es el preludio de la eternidad, el disco que el Jaguar va a estar presentando este viernes en el Samsung Studio, es... tiene un librito, dos libritos en realidad, falta de uno, y en uno está explicado mucho más que las letras de las canciones. ¿Cómo
sí,
es eso?
Cual. Es una historia, es un disco conceptual que contiene una historia, ¿sí? Y en torno a esa historia es lo que sucede con todo lo que se desarrolla en el disco. Lo primero que se ve es la redacción de esa historia distribuida en esos 11 capítulos. Esta vez lo dije bien.
Para eso, claro, ponen un... Hay que hacer la próxima dos cajitas del disco adentro y chau las explicaciones, ¿no?
Y bueno, y después de leer esas páginas donde se desarrollan esos capítulos, vamos a encontrar las canciones donde...
Que son la banda sonora de cada capítulo en sí. De ahí surge la idea. Inicialmente había 30 canciones para hacer un disco... y entre las 16 seleccionadas, de pronto a mí se me chispotea que puede haber una idea lineal entre todas las canciones. Empiezo a escribir, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una historia, un libro, y que cada canción sea la banda sonora de cada capítulo de la historia? Entonces fuimos a contactar a una escritora, redactó bien todo lo que yo había escrito.
Laura
Sánchez Acosta.
Acosta.
Fuimos a buscar a un ilustrador. ¿A un ilustrador? ¿Cómo?
Editó,
sí, perfecto. Y fuimos a ver a un ilustrador, que es Juan Noveleto, que lo buscamos especialmente por el estilo de laburo que hacía. Después fuimos a buscar a Jimena Díaz Ferreira, que es la que le dio el cierre final, la diseñadora gráfica, que trabajó con Los Piojos, trabajó con Manu Chao, tiene un trabajo increíble, y bueno, y la verdad que... El trabajo increíble lo hizo con nosotros, estamos muy sorprendidos también.
Un laburo en equipo, entonces.
Sí, sí. Terrible.
Vamos a estar sorteándolo, avisamos, no hoy particularmente, pero sí en el marco de esta semana, en Contragolpe va a estar el sorteo, así que vayan anotándose, ¿no? Es muy sencillo.
Va a girar.
No, la gente está pidiendo, Martín, que te saques la foto con tu remera. ¿El disco, tu remera? Y,
No, de vuelta no. Ya
bueno,
está,
bien.
Demasiado con esta foto. Le agradezco el respeto acá a los chicos por no bardear por la remera, la verdad que gracias, lo concedo.
Tiene onda.
Sí, está muy bien, es el más, por lo menos el que más frente le hace al invierno, en definitiva, ¿no?
Con esa
remera.
Sí, puede ser. Sí.
Es una buena forma.
Podría ser una opción.
El disco arranca, o por lo menos el librito arranca con una frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo es la historia de ustedes con la música también y con la viola, que en definitiva es la protagonista de los lunes?
Bueno, Alejandro habla acá.
Alejandro te habla también. Mira.
Alejandro te habla. Los
¿con qué dijiste,
fueron...
che, loco? Este es mi tío. O sea, agarro la viola.
Curiosamente, quien influenció un poco las ganas de tocar fue Bebo. Por ahí vos no lo sabías tampoco. Carlos Ametrano, Bebo, el guitarrista anterior, era compañero mío de primaria.
O sea, el que le cerruchaste el soque,
sí, digamos. Sí. O sea, le vengo cerruchando desde mi...
¿Alguna novia le guirlaste también?
Esas veces que el alumno no supera al maestro.
No, para nada. No, en cumpleaños, en esa época, año 95, teníamos 12 años. Él y otros compañeros más eran los primeros que habían cazado una viola y apareció la primera Squier eléctrica y en cumpleaños tocando, y dije, fuck, mira qué buena onda esto.
¿Te acordás con qué tema digamos, ahí te impactó la guitarra como instrumento? ¿Qué sonaba ahí?
Sí, había mucho Beatles, porque él era fanático de los Beatles con el grupo de, creo que eran Los Pájaros Azules, que estaba Máximo Rone también, y... Nada, me impactó más que nada lo que se generaba. Y ahí empecé que la guitarra, apareció una guitarra criolla de mi vieja, una antigua Casa Núñez. Perdón, ahora nos tienen que pagar.
Sí, claro, efectivamente.
Cash, obviamente.
Y nada, empecé hinchando, fui a un profe que teníamos ahí cerca. Y empecé con eso. Después apareció Nirvana en mi vida, y así.
Lo agarraste justo con la muerte de Kurt Cobain, más o menos.
Claro. El año después, o meses después. Así que ahí arranqué con eso, escuchando eso. Después vino Foo Fighters, después vinieron todo lo que pasaba en los 90. Offspring, Green Day, Pearl Jam, Soundgarden. Todo por ese palo de Seattle. Y después uno se va abriendo, ¿no? Vas creciendo y vas desprejuiciando un poco y empieza a venir todo el resto.
¿Recordás el primer tema que más o menos pudiste esbozar con la guitarra?
About the Girl.
A ver, ¿te le animás un poquito?
About the Girl, a ver cómo era, de Nirvana. Antes lo cantaba, nunca me preocupé por las letras en inglés tampoco.
¿A quién enloquecías con esta? ¿A quién le querés pedir perdón ahora? Perdón, no sé, perdón,
¿algún vecino?
Hermano, hermana, vecino, todos, te enloquecí con esto.
A todos, tocábamos también en la puerta de casa, en el techo de casa. La casa de mis viejos tiene como una especie de terraza y armábamos todo el quilombo ahí, tocábamos al palo. Así que ahí tantas personas que pedirle disculpas.
Claro, porque el problema, no sé cómo son sus habitaciones, pero en general las historias de las bandas yankees siempre son en un garage.
Claro.
Y no es tan común tener un garage en casa. Creo que todos vivimos en un departamento o algo así, así que uno la va piloteando donde puede.
Es también, como el documental de Foo Fighter de grabamos en un garage y pero te armaste un estudio de millones de dólares en el garage. Vivo.
Sí, podría hacer en cualquier lado.
Claro.
Bien, bueno, así que ahí arrancamos. Vamos a pasar a Javier, entonces. ¿Cómo,
bueno,
cómo
yo...
fue lo tuyo?
Mi llegada con la música fue por ahí de meterme nada más en quizás en el colegio, en las clases de música, en coro, iba cada tanto, tocaba el piano un poco así de oído con un piano que había en casa, siempre me sentaba a los mediodías a tocar, aunque sea de oído, ¿viste? Y después me llevaron a ver a los Stones en el 95. Y me partió la cabeza y dije, yo quiero estar arriba de ese escenario de acá el resto de mi vida. A la misma edad que ese señor. Y hoy lo sigo diciendo,
¿cómo lo ves? Me parecían jóvenes en ese momento, increíble.
La primera fuiste.
¿Con qué tema te voló la cabeza los Stones? ¿Después te pusiste a sacar todos los temas de los Stones o
después fueron todas mis tardes fueron ver el video del 95 en vivo, en VHS, grabado, ver videos de Still Life, de todos los discos de los Stones, escuchar todos los discos de los Stones. No era rolinga, pero era muy, muy fanático de los Stones. Hoy soy, o sea, cuando entro en algún pozo dudoso en mi vida, pongo los Stones.
Deteneme la cosa. ¿Cómo sería ser fanático de los Stones sin ser rolinga?
Y que no necesariamente te tenés que vestir como un tarado.
Durísimo.
Te lo digo porque, de hecho, me ha pasado ir a recitales. En 98 fui a todos. En el que veo mucha gente disfrazada y no se sabe en una sola canción, y no es que me toque, simplemente que... Va, no sé, qué sé yo. Viste que fue como una moda que estuvo en fines de los 90 y...
Trasciende lo musical.
O sea, no habría que usar un pañuelito como el de Alejandro Volkin.
Sí, es más de terrorista hoy
ese. Por suerte, hoy en Estados Unidos no entro bien.
Se acabó el pañuelo rolinga.
Ya pasó, viste, la idealización de ver
el pañuelo.
Sí, es como el punk que no consume punk.
Claro.
Pero también viene un movimiento el punk. Sí. Sino, igual que, o sea, eso quizás es un poco más defendible que el rolinga que no viene de un movimiento rolinga.
Intentó hacerlo, es verdad.
Es un movimiento que trascendió la música. Sí, de hecho, todo el mundo se ha buscado cuando Jagger usó enterito y probablemente no lo encontrás nunca. Claro. Por ahí en el 70 y pico, una vez,
sí,
es una foto con enterito y ya está. Pero
viene de ahí.
Viene por ese lado y me parece que nada, representa otros condimentos, ¿no? También el Rolling Stone.
Sí, como una estética que se adaptó particularmente en la Argentina ante esa manifestación cultural.
Esos pequeños fenómenos argentinos, como que los Ramones llenen acá un mega estadio y después toquen para 50 personas, digamos.
Bueno,
¿no?
En esa época fui a ver a Ramones también, que tocó con Iggy Pop y Tottenhausen. Esa
que vuelva el 1-1, ¿no? Es un poco, claro. Bueno, ahora viene James el mundo del rock, ¿no?
No, llegué a ver cosas que hoy creo que no lo puedo creer de chico y no lo valoré tal vez tanto, pero sí, caminaba mucho.
Y
¿Y con la viola qué te...? Y bueno, Jagger, de Richards, digamos, te...
Y, por ejemplo, los primeros temas que sacaba fueron Angie, Loving Vain, Angie el...